La Voz de América presenta.
No más TikTok en Estados Unidos. La administración Trump anunció la fecha de su bloqueo. Advierten campaña de desinformación contra Joe Biden a 45 días de las elecciones. Miles de estudiantes dan positivo al coronavirus tras el regreso a clases en Texas. Y los retos de los medios de comunicación digitales en Nicaragua. ¿Qué tal? Aquí comienza esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Bienvenidos. La administración Trump, que anunció que prohibirá TikTok y WeChat en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Entre tanto, cuando faltan 45 días para los comicios, Joe Biden atacó al mandatario por la vacuna contra el COVID-19. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
La administración Trump dijo este viernes que prohibirá las aplicaciones móviles de propiedad de China, WeChat y TikTok, en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos a partir del domingo. Esto supone un duro golpe contra dos servicios populares utilizados por más de 100 millones de personas en este país. Para WeChat, varias restricciones entrarán en vigor ya este domingo, como no poder procesar pagos o usar servidores estadounidenses, mientras que para TikTok entrarán en vigencia el 12 de noviembre.
Las acciones de hoy demuestran una vez más que el presidente Trump hará todo lo que esté en su poder para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger a los estadounidenses de las amenazas del Partido Comunista Chino.
Así declaró el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en un comunicado.
Esta decisión llega a 45 días de las elecciones, mientras los dos candidatos presidenciales viajan a Minnesota, uno de los estados más disputados en la contienda. Los viajes coinciden con el primer día de votación anticipada en persona en ese estado, como también en Virginia, Wyoming y Dakota del Sur.
El jueves, Biden se apoyó en gran medida en sus raíces de clase media cuando hizo un discurso en un foro en Pensilvania, donde habló también de la vacuna contra el coronavirus.
No confío en el presidente sobre las vacunas. Confío en el doctor Fauci. Si Fauci dice que una vacuna es segura, yo me pondría la vacuna. Deberíamos escuchar a los científicos, no al presidente.
El mandatario sigue defendiendo su posición sobre la vacuna como hizo el viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca, garantizando su seguridad y afirmando que la distribución empezará 24 horas después de la aprobación final.
Fabricaremos por lo menos 100 millones de dosis para fin de año y probablemente habrá disponibles mucho más de esos cientos de millones de dosis cada mes y esperamos tener suficientes vacunas para todos los estadounidenses en abril.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a solo días de los comicios presidenciales en Estados Unidos, se advierte sobre campañas de desinformación en el sur de Florida contra la candidatura de Joe Biden. José Pernalete nos dice que los mensajes se difunden en diferentes medios y por mensajes de texto.
La campaña presidencial de Estados Unidos presenta un nuevo frente de polémica. Además de mostrar una actitud polarizada entre republicanos y demócratas, ahora se destaca en el sur de Florida una matriz de opinión que expertos señalan como una tendencia a la desinformación contra la candidatura de Joe Biden.
Uno es una intencionalidad que desarrolla teorías de conspiración, explicaciones simples sobre realidades complejas.
Eduardo Gamarra, profesor de política internacional de la Universidad Internacional de Florida, dijo a La Voz de América que algunos de estos mensajes describen un escenario en que Estados Unidos se convertiría en un país como Venezuela, de resultar electo Joe Biden como presidente.
Pero eso lucra sobre todo de una población desinformada, de poblaciones que son, que están muy susceptibles precisamente o porque han perdido el empleo, o porque están, son poblaciones inmigrantes.
Este tipo de mensajes diseminados a través de algunos programas de radio local, páginas de portales informativos independientes o por mensajería de texto, para el investigador están dirigidos con una clara intención, generar miedo.
Eso hace que teorías que antes eran manejadas de manera muy remota y en grupos muy pequeños, hoy se masifican. Y llegan a todos los grupos y sobre todo hoy por algunas, especialmente con la población latina, vía WhatsApp, y vía Facebook.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bien, y concluye la primera semana de la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de los cambios forzados por la pandemia de coronavirus, los cuales se sentirán aún más durante la próxima semana. Celia Mendoza ha estado siguiendo los encuentros y tiene todos los detalles. Celia está en vivo con nosotros. Cuéntanos qué es lo último que ha sucedido en la Asamblea.
Se llevó a cabo una de las reuniones más importantes, uno de los encuentros que sería personal, pero de esta forma lo han llevado a cabo de una manera híbrida. Estamos hablando de líderes de Estado que por primera vez participan durante esta semana. Colombia, Perú, así como el presidente de Ecuador, hablaron acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, que es fundamental durante estas jornadas. Se espera que la próxima semana sea aún más importante el debate en este encuentro de alto nivel, donde la mayoría de jefes de Estado tendrán la posibilidad de hablarle al mundo, y esto en especial porque tenemos la oportunidad de verlos en este formato virtual. Sin embargo, algunos de ellos, quienes aseguraban podrían venir hasta esta asamblea, no lo harán. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es uno de los retos que enfrentan los 193 países miembros de las Naciones Unidas, a quienes el secretario general Antonio Guterres retó durante su intervención en la sesión anual para hablar de estos en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, los países en desarrollo se enfrentan a los dos desafíos de financiar la respuesta a la pandemia y evitar una crisis de deuda importante. Para que los objetivos de desarrollo sostenible tengan una oportunidad, debemos abordar los desafíos de financiamiento inmediatos, a mediano y largo plazo, a los que se enfrentan los países en desarrollo.
Mensaje del que hicieron eco varios mandatarios en sus discursos, entre ellos los de Colombia, Perú y Ecuador. Aprovechar esta oportunidad para lograr un trabajo en conjunto, indicó Guterres, será la clave para erradicar la pobreza y el hambre, abordar el cambio climático, lograr la igualdad de género y alcanzar los 17 objetivos mundiales.
Es imposible abordar una crisis, una pandemia, si no están incluidas las diferentes voces de las mujeres, porque lo que ha evidenciado la pandemia más bien es que la exclusión genera muchísimos mayores impactos en una pandemia global.
Así lo afirmó Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, durante el encuentro para tocar el tema de la igualdad de género en el marco de esta asamblea. Un presidente que no estará presente, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, es Donald Trump, quien se unirá a la mayoría de los mandatarios en participar de manera virtual. Esto ha permitido que líderes que usualmente no viajan a la Gran Manzana para este evento global participen. Dentro de estos se encuentran Vladimir Putin, presidente de Rusia, así como el líder de China, Xi Jinping. Hasta el momento no se ha confirmado que se ha recibido el video del discurso del presidente de los Estados Unidos, a pesar de que se ha dicho que no participará en persona.
Le agradecemos a Celia Mendoza por la información y ahora pasamos a más noticias. Los Centros para el Control de Enfermedades revirtieron su recomendación respecto a las personas asintomáticas que fue publicado el mes pasado. La norma ahora es que todas las personas que hayan tenido contacto con un contagiado por coronavirus, aún si no tienen síntomas, deben hacerse la prueba para detectar si son portadores del nuevo coronavirus. Y a poco más de una semana del inicio del año académico en la mayoría de los distritos escolares de Texas, miles de estudiantes han sido diagnosticados con COVID-19. Arnaldo Rojas desde Houston nos informa cuál es la situación.
2.344 estudiantes de Texas dieron positivo a COVID-19 los primeros días del nuevo año académico, que en la mayoría de los distritos escolares del estado comenzó el martes de la semana pasada.
Creo que en muchos lugares de Texas hemos abierto demasiado temprano. Hay, tal vez, otras regiones del estado donde está perfectamente bien que hayan seguido adelante, porque sus números son mucho más bajos.
En Houston, por ejemplo, el distrito escolar debió suspender las clases de modo presencial en 10 escuelas antes de terminar la primera semana del regreso a clases. De acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento de Salud Estatal y recopiladas por la Agencia de Educación de Texas, los casos notificados representan menos del 0.5% del total de estudiantes que han regresado a las aulas. Según el mismo reporte, 2.175 maestros y trabajadores no docentes también dieron positivo al virus entre principios de agosto y el 16 de septiembre.
Ahorita estamos en lo mejor de lo que hemos tenido en la pandemia hasta este momento, pero obviamente al abrir escuelas y empezar a tener personas juntas, si no usan máscaras, si no usan distanciamiento social, los sanitizers, vamos a ver brotes porque el virus no se ha ido, el virus todavía está en la comunidad.
En Texas, el número de nuevos contagios y las hospitalizaciones por COVID-19 se han reducido en más de 2/3 partes desde mediados de julio.
El lunes de la semana próxima entra en vigor una nueva fase de la expansión en la reapertura económica del estado. La mayoría de los negocios podrán comenzar a operar al 75% de su capacidad. Solo los bares deberán continuar cerrados. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y al volver, las declaraciones de Juan Guaidó a la Voz de América, donde compara a Nicolás Maduro con Muammar Gaddafi.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comparó a Nicolás Maduro con el líder libio Muammar Gaddafi y afirmó que las elecciones legislativas convocadas por el chavismo serán desconocidas por la comunidad internacional nuevamente. Adriana Núñez conversó con el opositor venezolano en Caracas.
Guaidó advirtió que el informe de la misión independiente de la ONU demuestra con testimonios de las víctimas que el gobierno en disputa de Maduro está dispuesto a aniquilar a la disidencia con tal de mantenerse en el poder.
Mira, estos tipos se han mantenido o se mantienen en esa posición a sangre y fuego, literalmente. ¿Qué opciones tenemos entonces, entendiendo que nos enfrentamos a unos delincuentes mucho más parecidos hoy a Gaddafi en mezcla con Pablo Escobar? Porque tiene el señalamiento por narcotráfico y por terrorismo, pero también por delitos de lesa humanidad.
En conversación con La Voz de América, el presidente interino de Venezuela se refirió a la declaración hecha por el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea, entes que aseguran no hay condiciones para ir a elecciones parlamentarias.
Y es seguro que en este momento, este proceso que ellos convocaron para el 6 de diciembre está derrotado internacionalmente, políticamente y diplomáticamente. Ahora nos toca a nosotros ejercer la mayoría para poder vencerlo, digamos, en Venezuela.
Al ser consultado sobre un eventual cambio de presidente en Estados Unidos, el líder opositor venezolano afirmó que el apoyo de la Casa Blanca al gobierno interino se mantendrá gane quien gane el 3 de noviembre.
Maduro no tiene solamente problemas con la Casa Blanca, tiene problemas con el Departamento de Justicia, tiene un indictment y una recompensa por $15 millones. No va a cambiar la política en contra de un narcotraficante.
Guaidó insistió en que en noviembre 37 partidos políticos opositores harán una consulta popular que busque enfrentar las elecciones legislativas impulsadas por el chavismo e informó que en los próximos días dará a conocer cuáles serán las materias a abordar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La migración venezolana no conduce a un aumento en la delincuencia en los países de acogida. Así lo asegura un estudio tras analizar los datos de la criminalidad en países altamente receptores de migrantes venezolanos. Laura Sepúlveda nos explica.
La migración de venezolanos ha mermado a cuenta de la pandemia. Pese a eso, son más de 4 millones de personas las que han abandonado su país en busca de un mejor futuro. La percepción de que la criminalidad aumenta con la llegada de esta población permanece en algunos, pero los datos entregados por autoridades locales y analizados por Migration Policy Institute muestran lo contrario.
Si bien hay una percepción en América Latina, por lo menos en los países que investigamos, que era Chile, Perú y Colombia, la migración no lleva a más delitos en esos países.
Siendo los venezolanos un 3,2% de la población en Colombia, poco más de 2% de los arrestos por delitos violentos en 2019 fueron cometidos por estos inmigrantes. Empero, el presidente de Migration Policy Institute no descarta la participación en algunos actos delictivos por parte de ciudadanos venezolanos fuera de su nación.
En el caso de Colombia es un poco más sutil la distinción. Los venezolanos son un poco más propensos a los delitos menores que la población colombiana, pero mucho menos a los delitos mayores como homicidio. Y en Perú y Chile, los migrantes cometen mucho menos crímenes de su proporción en la población.
Por lo anterior y viendo el comportamiento de los migrantes en otras naciones, dice Sealy que normalmente esta es una población que llega a trabajar y que evita problemas con las autoridades de países receptores, siendo así menos propensos a la comisión de delitos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y los medios digitales de Nicaragua se enfrentan a enormes retos ante el cierre de espacios de radio, televisión y periódicos, los cuales han sido confiscados o cerrados por presión del gobierno. Donaldo Hernández nos cuenta cómo se las están ingeniando los periodistas en este momento.
Indiana Cajina hace unos meses empezó a trabajar como periodista multimedia en el medio digital Nicaragua Investiga. En septiembre del año pasado perdió su empleo tras el cierre del rotativo El Nuevo Diario. Cajina cree que los pocos medios tradicionales que quedan en el país correrán con la misma suerte.
Creo que pues a como está la situación actualmente sí se van a terminar cerrando todos los medios de comunicación que aún se mantienen hoy en día.
Según la Fundación Violeta Chamorro, durante el conflicto sociopolítico actual han surgido más de 40 medios digitales tras el cierre de 20 espacios informativos independientes en medios tradicionales. Sin embargo, las plataformas enfrentan un reto en común, el factor económico.
Debería haber un apoyo, sobre todo el sector privado que dice estar preocupado por la libertad de prensa, entonces también ellos juegan un papel importante para sostener este brazo.
En Nicaragua, solo el 18% de la población tiene acceso a Internet, según la Fundación Violeta Chamorro. Para Uriel Velázquez, editor de la plataforma Despacho 505, esta realidad también representa un desafío.
Tu público va a ser sí o sí el que tiene una tablet, el que tiene el teléfono en la mano, el que tiene acceso a una computadora, y sabemos que hay zonas de Nicaragua donde pues todavía eso no ha llegado.
Pero el mayor peligro para los reporteros de medios digitales sigue siendo la seguridad física.
Precisamente por el miedo a que les vaya a pasar algo, a que la policía los eche preso o algún tipo de represalia.
Funcionarios de gobierno, por su parte, siguen afirmando que el Estado respeta la libertad de prensa y califican a los periodistas independientes como entes opositores. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en minutos les contamos cómo se prepara Bolivia para ir a las urnas en medio de la pandemia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En medio de un intenso ambiente político, Bolivia se prepara para ir a las elecciones generales en plena pandemia. El país está alistando todas las medidas de bioseguridad para la jornada electoral. Fabiola Chambi nos trae el siguiente informe.
Debido a la pandemia por el coronavirus, Bolivia vivirá un ambiente electoral atípico, pero también decisivo para su historia democrática. El Tribunal Supremo Electoral busca garantizar a los ciudadanos todas las medidas de bioseguridad para el día de la votación. Distanciamiento físico, uso de barbijos, lentes de protección, desinfección y que las mesas de sufragio se ubiquen en lugares abiertos, además de horarios específicos para votar, son algunas de las disposiciones que deberán cumplir durante esta jornada.
No toque mucho el ánfora, por favor, y suéltelo. Sin debido seguridad. Inmediatamente,
le agradezco. Por favor, la parte del nombre. Señorita, inmediatamente desinfectado por medida de bioseguridad.
Gracias. Por otro lado, a un mes de las elecciones generales que definirán a los gobernantes del país por los próximos 5 años, hay inquietud en el ambiente político boliviano luego de que la presidenta interina Jeanine Áñez anunciara que retira su candidatura. En un mensaje grabado y acompañada de sus aliados, la mandataria justificó la sorpresiva decisión.
No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección.
Con 129.400 casos de contagios y 7.511 decesos según datos oficiales, Bolivia aún se encuentra en un momento de emergencia sanitaria por el COVID-19, pero también con la responsabilidad democrática de llevar adelante los comicios luego de que las elecciones de 2019 fueran anuladas por denuncias de fraude electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Suéltelo, por favor.
Volviendo a Estados Unidos, la ciudad de North Las Vegas, en Nevada, decidió abrir su propia microescuela para ayudar a los padres que no pueden quedarse en casa ayudando a sus hijos con las clases virtuales. Adrián Arévalo nos explica cómo funciona.
Con el anuncio de las clases en línea, muchas familias quedaron entre la espada y la pared. En hogares donde los padres trabajan, no hay quien se haga cargo de los menores durante las horas escolares. Pensando en ellos, nació la primera microacademia urbana del sur de Nevada, una opción escolar que, según dicen, le facilita la vida a cientos de familias.
Las familias que trabajan, que tienen que ir al trabajo, que tienen que ir a la oficina, pueden beneficiar de esto, pero de verdad todos pueden ir.
Por $2 diarios, los niños entre primer y octavo grado reciben meriendas y almuerzo y asisten diariamente a las aulas ubicadas dentro de un centro comunitario o una biblioteca de la ciudad. Todos reciben un currículo diseñado de acuerdo a los estándares estatales y están guiados por personal mayoritariamente experto en enseñanza.
Son personas que son como substitute teachers, o los maestros que se acaban de retirar de enseñar en la escuela y están enseñando a los niños otra vez.
En este momento tienen más de 230 niños en la academia. La demanda, según la ciudad de North Las Vegas, ha sido abrumadora y han recibido niños de diferentes puntos del condado. Victoria Hernández y su esposo trabajan todo el día y no tienen una opción viable para dejar a su hijo en casa mientras toma sus clases virtuales. Para ellos, la microacademia constituye una gran idea.
Me parece perfecta porque son económicas
y alguien está ahí con el niño para ayudarlos.
Y aunque por ahora la microacademia funciona en un centro comunitario y una biblioteca, se espera que pronto abran otros locales para satisfacer la demanda. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Una peruana y sus alpacas llevan alegría a los moradores de Virginia. Les decimos cómo lo hacen después de la pausa.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En estos tiempos de pandemia, la creatividad es esencial para mantener la cordura. La peruana Andrea Díaz redefinió el concepto de mascota y al mismo tiempo ofrece ahora en Estados Unidos una forma única de entretenimiento.
Pisco y Chewy, estas amigables alpacas, entretienen a niños en esta fiesta de vecinos. Ellos encuentran en estos animales el entretenimiento y la emoción que no encontraron en las vacaciones, canceladas por el coronavirus. Andrea Díaz creció en Perú y cuando se mudó a Estados Unidos, simplemente no iba a dejar atrás sus mascotas.
Estas bellezas viven conmigo en casa y estaban destinadas a estar siempre ahí, pero el COVID cambió todo. Ahora las saco y las llevo a lugares donde pueden jugar con los niños que necesitan actividades.
El primer evento en el que este dúo participó fue todo un éxito. Y esa experiencia se sigue repitiendo. Pisco y Chewy necesitan ahora socializar con las personas.
Cuando vi el letrero del restaurante, me vinieron a la mente mis mascotas. Hablé con el dueño y ahora todos quieren venir a interactuar con ellas.
Las alpacas son sumamente amigables. No patean, no muerden, pero sobre todo, no escupen.
Es la primera vez que veo una alpaca. Son adorables. Seguiré viniendo porque hacen mi día más placentero.
Según Andrea, Pisco, a pesar de su nombre, es malgeniado y fisgón. Chewy, por su parte, es más calmada y tímida. Las alpacas se caracterizan por su lana, la más cálida del mundo. Su pelaje las mantiene confortables en el brutal frío de los Andes. Son además costosas, entre $1,000 y $3,000. Pero el dinero es secundario cuando nuestras mascotas nos alegran la vida. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y finalizamos esta emisión con imágenes de la exhibición de Van Gogh Alive que comenzó este viernes en Sydney, Australia. El plan era abrir sus puertas en Melbourne, pero el brote del coronavirus obligó a sus organizadores a reubicarla. Lo importante es que el público disfrute del arte y esté seguro. Disfrútenla ustedes también y nosotros los vemos el próximo lunes.
summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sounds just like a song.